Quiero que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y hoy va a ser una sección un poco larga. Normalmente yo predico 2, 3, 4 versículos, pero hoy estamos viendo 8 versículos. 2, 16 al 23. 2, 16 al 23. Colosenses dice así. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. En esta sección vamos a ver tres enseñanzas peligrosas que ya había entrado en la iglesia de los colosenses e incluso de los laodicenses también. Había entrado, pero todavía la iglesia estaba bien, pero había ese peligro. Es como cuando entra una bacteria, algo en el cuerpo y todavía se puede arreglar con antibiótico, pero si no se arregla, se va poniendo mal a peor hasta que puede morir el cuerpo. Estaba ahorita en esa fase de donde estaba entrando y Pablo quería ya, podemos decir, con este libro de Colosenses, con este libro, era cuestión de, podemos decir, aplicar el antibiótico antes que el cuerpo se enfermara demasiado. Y vemos entonces que existían tres enseñanzas peligrosas. Estas enseñanzas tenían la potencial de no solamente desviar a los santos, pero también podían totalmente transformar la iglesia del Señor en una iglesia del mundo. En otras palabras, Dios llamó a la iglesia a ser luz, a impactar al mundo con el Evangelio. Pero aquí vemos el mundo tratando de impactar a la iglesia. Se ve este combate. Aquí está la iglesia, aquí está el mundo. ¿Quién va a ganar? ¿La iglesia va a impactar al mundo o el mundo va a impactar a la iglesia? Nada nuevo. Eso está pasando hoy día. Hay tantas iglesias hoy que ni representan nada de lo que sus fundadores tenían en mente. Usted ve la iglesia luterana hoy. Si Lutero tuviera algo que ver, no sería así. También la iglesia presbiteriana, gente como John Knox, nunca hubiera aceptado lo que es. La iglesia metodista, a Wesley, él nunca hubiera imaginado que iba a ser así. Lesbianas pastoreando, a homosexuales sirviendo, a peleando más por causas sociales en la política que para el evangelio. Es triste. Muchos de los fundadores si pudieran regresar hoy, se quedaría espantados. Hasta muchos de los fundadores de los bautistas. Es muy triste. Entonces, por eso Pablo pudo ver lo que iba a pasar. Y él quería ya de una vez aplicar el antibiótico de la palabra de Dios en el cuerpo de Cristo, allá en Colosas. Y vemos entonces aquí, es decir, que con tiempo la iglesia sería más nada más que una nueva religión basada en las doctrinas de los hombres. Es lo que pasa muchas veces. Por eso es muy peligroso ser un denominaciones, okay. Uno que pone más énfasis en su denominación que en las escrituras. Yo tengo nada contra denominaciones, porque todos comenzaron bien. Y todos tienen sus pros y contras. Ninguna denominación es la mejor del mundo. Veo algunas más cerca de la verdad que otras. Por eso yo sigo con los bautistas. No son perfectos y no estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Pero yo veo que entre todas las denominaciones es la que está más cerca de la verdad. Y eso es la verdad, hermanos. Pero el día que yo veo más y más que los bautistas se apartan de las escrituras, yo voy a quitar mi gorro bautista, porque nunca voy a quitar mi gorro cristiano. Digo, que Dios les bendiga, yo voy por mi camino, allá de ustedes. Porque yo soy cristiano primero, y Cristo es mi primer amor, no mi denominación. Y después de Cristo, mi iglesia, no mi denominación. Dios me llamó a pastorear esta iglesia. Es mi segundo llamado, mi primer llamado en el ministerio hablando, es amar al Señor. El segundo es amar a ustedes, no mi denominación. Eso es después. Entonces, es muy importante entender eso. Y Pablo estaba viendo aquí un problema grande. Así comienzan también las denominaciones muchas veces, hermanos. Así comienzan las denominaciones. Y vemos aquí, primero, de las tres enseñanzas, el legalismo. El legalismo. Y vemos aquí que la definición del legalismo, bueno, ahí lo puse en la pantalla, ahí dice, es una formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. Eso saca de diccionario. Es algo que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. Nosotros tenemos que escoger o ser legalistas o andar por gracia. Ley o gracia. Así es. Dice la Biblia, por gracia soy salvo por medio de la fe. Enfocamos siempre en la fe, pero no. Es la gracia primero. No hubiera sido por la gracia del Señor, no existiera la fe. No existiría la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe, dice Efesios 2:8. La gracia de Dios, cuando nosotros ahora acercamos al trono, no trono de juicio, sino trono de gracia, podemos acercarnos confiadamente. El legalismo no sabe lo que es la gracia. El legalismo es nada más una formalidad. Así es. Así dice la ley, cumple o serás castigado. Eso impide. ¿Qué es este algo? ¿Sabe qué es un diccionario español? Este algo, funcionamiento de algo, es la gracia. La gracia y el legalismo no pueden vivir juntos. No son dos alas del mismo avión. No. Más bien son dos cañones, uno contra el otro, y tú tienes que escoger a cuál vas a escoger. Entonces, muy importante entender eso. El legalismo, vamos aquí en 2:16 de Colosenses, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Hermanos, el legalismo siempre utiliza a otros, podemos decir, árbitros, en lugar del Espíritu Santo. ¿Sabe? La palabra aquí en versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue. Esa palabra es un término deportivo, un árbitro. En inglés se dice umpire. En béisbol, fútbol, lo que sea, básquetbol, todo deporte, el golf, todo tiene árbitros. Y en la esfera de ese deporte, el árbitro tiene la última palabra. No le hace que él es un chaparro de menos de 2 metros y un grandote de 9 metros como Goliat. No le hace. Él tiene la última palabra. Entonces, porque él está defendiendo la reputación del juego que sea. Puede ser béisbol, fútbol, lo que sea. Porque si hay desorden, se deshace el deporte. Y él es la ley. Él tiene la última palabra. Y él dice, calificado, descalificado. Y entonces, también en el fútbol mundial, saca la tarjeta amarilla, saca la roja, todo prefiere la amarilla que la roja. Y tal vez todo un equipo puede rodear el árbitro. Él sacó la tarjeta para afuera. Y así es. Y usted puede ver en hockey de hielo. A veces unos muy buenos están ahí jugando, que juegan muy bien. Están sentados, pues no pueden jugar. Hasta que se acaba su tiempo de penalidad. Bueno, eso está diciendo él aquí. Es una palabra deportiva. Por tanto, nadie os juzgue. Ningún árbitro. Porque tú tienes un árbitro. Y él es el Espíritu Santo. No otras personas. Con sus doctrinas y sus enseñanzas. Quiero que mira conmigo Juan 14, 26. El Evangelio de Juan. San Juan, capítulo 14, en versículo 26. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Bueno, Jesús, pero el Espíritu Santo fue que guió a Juan para darnos estas palabras. Dice el Señor, versículo 25 también. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahora, recuerda que Él está en el aposento alto. Él acabó de cenar con Él. Ya iba a ser traicionado por Judas. Dentro de unas horas ya iba a estar arrestado. Y el próximo día ya iba a ser crucificado en la mañana. Y vemos entonces aquí, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todas las cosas que decir que no que vas a ser electricista y plomero y techero, saber, no. Está hablando aquí todas las cosas haciendo referencia a la vida y nuestra relación con Dios. Él nos va a enseñar todas las cosas. Y recuerdo lo que dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero no se acabó ahí. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces o que tú no sabes. En otras palabras, estamos clamando a Él. Pero es el Espíritu que va. Yo nunca he visto en mi vida, no sé en ustedes, yo espero que no, que Dios envió un ángel con un cuaderno para enseñarte cosas. No, Él te enseña por medio de su Espíritu y su Palabra. Entonces, vemos otro lugar. Mismo autor, pero otro libro. En el fin de la Biblia, en primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan. En capítulo 2, muy interesante aquí. Recuerda que Juan nos habló de eso en su evangelio. Ahora está hablando, es otra vez de la misma cosa o misma persona. Pero hablando a personas que ya recibieron el Espíritu Santo. En capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es eso? Espíritu Santo y su obra en ti y en mí. La unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. El mismo que dijo, y Él os enseñará todas las cosas. Ahora dice, Él nos enseña que otra vez es el mismo Espíritu Santo, el Consolador. El que vive en ti y en mí, si eres salvo de ver. En el versículo 27 dice, o 26, os he escrito sobre los que os engañan. De eso se trata también Colosenses. Pero aquí es otro apóstol, no es Pablo, sino Juan. Y dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece, no dice con, en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Dice que todo lo que he enseñado era conforme al Espíritu Santo. Yo nunca, deseando Juan, nunca he contradecido al Espíritu Santo. Conforme, según Él os ha enseñado. Según la unción. So, el legalismo siempre utiliza otros árbitros en lugar del Espíritu Santo. El legalismo es una lista de reglas. Hay que hacer eso, hay que hacer el otro. No puede ser eso. Como dice en inglés, do's and don'ts. Y la verdad es, eso es el legalismo. Hermanos, no necesitamos ni de mí ni de nadie. Yo soy su pastor, pero yo no soy su árbitro. Hay un solo árbitro en esa iglesia, y es el Espíritu Santo. Y su regla es la palabra, que él mismo inspiró. Entonces, muy importante entender eso. El árbitro es el Espíritu Santo. Las reglas que el árbitro sigue es la palabra de Dios. Cualquier árbitro en cualquier deporte, él tiene que conocer bien las leyes. Si usted ha visto el fútbol americano, hay mucho movimiento, y ellos tienen, ven esa banderita ahí, ¿verdad? Se ve como un trapito ahí, pero ahí lo ven, ellos ven tan rápido. Nosotros después miramos para atrás, en la televisión, rápido, despacio, pero ellos tienen que saber en menos de un segundo si van a aventar la Disney Flag, ¿verdad? La bandera o no. Ellos saben. No sé si usted, pero ellos tienen también que seguir las reglas establecidas por la liga. Sea fútbol, béisbol, básquetbol, lo que sea. Cristo nos dice, les ha dado un árbitro y él tiene sus reglas. La palabra de Dios. Aparte de eso, tú estás perdido, hermano. Estamos perdidos. La única luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay otra luz. Ahora, el legalismo está basado en la sombra de la verdadera sustancia. ¿Qué quiere decir eso? De veras no es tan difícil ni tan complicado. Es teología, no miento. Pero es doctrina importante para entender. Trata entonces de utilizar el poco que Dios le dio, porque la verdad es, eso es muy importante. El legalismo está y siempre está basado en la sombra de la verdadera sustancia. Él dice en 2:17, versículo 17 aquí en Colosenses, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, todas las leyes, ya hemos visto eso la semana pasada, si recuerdan el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice, entonces 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora mira conmigo en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y habla de la ley, pero mucho más que una ley. Hay más de 600 leyes en el Antiguo Testamento. Hay los 10 mandamientos, pero había más de 600 leyes. De dietas, de cómo comportarse sexualmente, cómo vestirse, cuando trabajas, y el otro, cómo tratar un esclavo, por cuánto tiempo puede ser un esclavo. Y después hay día de jubileo, que es como bancarrota, todo lo que deben, ya no deben nada. Era como un restart, ¿ok? Entonces, había muchas leyes. Ni podía tener escalera, o más bien escalones, tenía que hacer rampa para los sacerdotes. Era todo muy preciso. En el capítulo 10, versículo 1 de Hebreos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismo de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En otras palabras, el legalismo está basado en la sombra. Todas esas cosas eran nada más un símbolo, una sombra. Ahora me necesita un ejemplo. Digamos que tienes hambre o un antojo, quieres una manzana. Y ahí estás en el campo, un árbol muy bonito de manzanas, y buenas manzanas. Y tú estás mirando la sombra de la manzana allá en el suelo. Yo quiero mucho esa sombra. Esta sombra nunca te llegará de tu hambre. Tienes que agarrar una manzana verdadera, de la cual ahí está la sombra. Pero qué ridículo y absurdo es enfocar en la sombra y olvidar la manzana. Y todas estas cosas eran una sombra de Jesucristo y lo que Él tiene para nosotros. El legalismo no está basado en Cristo, está basado en la sombra de Cristo. Cristo es la verdadera sustancia. Es en Cristo. Él dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. En otro lugar, yo soy el pan que desciende del cielo. En otro lugar, Él dice, en cualquier lugar, la vida y la resurrección, Él es todo para nosotros. Él es el maná que desciende del cielo. El maná que caía todos los días por 40 años. Para millones de gente en el desierto, cada día que caía simbolizaba el pan de vida que un día iba a venir. Tú puedes comer maná y maná todos los días, y hay muchos en el infierno que comieron ese maná porque nunca comieron por fe. Y por eso digo, el maná era una sombra, es un ejemplo. So, la gente enfoca en el legalismo. Tienes que hacer eso. O por ejemplo, algunos dirán entonces, ¿vas a hacer todo lo que me da la gana? No, hay los 10 mandamientos. Esa es tu regla. Tú sabes que no debes de robar, tú sabes que hay que honrar a sus padres. No, usted sabe que no es bueno mentir de su prójimo, dar testimonio falso. Hay mucho, decir el nombre del Señor en vano. Tener ídolos, postrar ante imágenes, esas cosas, no, sabemos que no, nada ha cambiado. Lo que ha cambiado fue la ley ceremonial, no la ley moral. Si hay 3 leyes en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés contiene 3 diferentes leyes, o categorías de leyes. Hay la ley moral, hay la ley civil y hay la ley ceremonial. Y la única que pertenece a nosotros ahora es la ley moral. Eso no ha cambiado. La ley civil y la ley ceremonial eran más sombra de lo porvenir, de Cristo. So, cuidado con legalismo. Hay muchas iglesias que, por ejemplo, una forma de legalismo. No todo está, ellos estaban basándolo en el Antiguo Testamento, eran judaizantes. Ellos estaban diciendo, ¿sabe qué? No estaba rechazando a Cristo. Oh, no, no. Todas esas enseñanzas lo estaban agregando a Cristo. Dijeron, oh, ¿quieres ser cristiano? Está bien. Pero tiene que circuncidarse y ser judío primero. Ahí está Hechos 15. Y están diciendo a la gente, si quieres ser cristiano, antes de ser cristiano, tienes que ser judío. Y después del judaísmo, tú brincas a la cristiandad. Porque Cristo era un judío. Todos los profetas, judíos. La Biblia es judía, tiene que ser judío. Ahora sí, después que tú te conviertes a ser judío, ahora sí puedes ser cristiano. Pero era imposible entrar al Padre por medio de Cristo si no eres primero judío. Cristo nunca dijo eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo que tiene que ser judío primero. Es una forma de legalismo que ellos tenían. Pero nosotros tenemos unos ejemplos. Entonces hay iglesias que enseñan. Si una hermana va a la iglesia con pantalones, ¡ay, pobre, se va a ir al infierno! ¡Ay, no, ay, pobre! Así pensaban. Que si se corta el cabello un poco y si pone pantalones, ¡no, hombre, ya! Hay iglesias que no pueden. Otras iglesias, no hay poco legalismo. No puede aplaudir. Oh, no. Una vez yo fui a una iglesia, no hablaré de hermanos. Ah, mencioné a la ciudad. ¿Qué era? No era para hacerlo. Bueno, se me chispoto. Entonces, una vez fui a una iglesia, hermano. Y estaba cantando una alabanza, pero no tenía nada más una guitarra acústica. Qué bonito era. Y iba a levantar mi mano. Nadie levantó, pues. Ah, ok, ni modo. Y seguí como ellos. Yo respeto, yo no quiero causar problemas. Y además, yo era pastor invitado a predicar. Entonces, no quería causar problemas. Es legalismo. Ah, o a veces, ¿sabe, hermanos? Nosotros, una vez, estaba con mis hijos en un compañerismo a otra iglesia y estábamos jugando ay, perdóname, barajas, las tarjetas, las cartas. Y estaban jugando un juego sencillo. Y el pastor me viene, pastor, ¿tú sabes lo que está haciendo tu hijo? ¿Qué? Está jugando barajas. Yo sé, yo lo compré. ¿Cuál es el problema? Yo lo compré para mi hijo. Yo me acuerdo de eso, hermano. Y otras veces hay iglesias, antes de otra casa tenía mesas de billar. No, hombre, algunos pastores se enteraron que yo tenía mesas de billar. Entonces, hermanos, unas bolas cerámicas con un palo, una mesa, ¿cuál es el problema? Yo entiendo, si vamos a un lugar de puros borrachos, tomando un ambiente que no es correcto, yo entiendo, no es la mesa de billar en sí misma, es el ambiente, es con quien tú te juntas. Pues, hay iglesias que tienen mesas de... La verdad, si tuviera espacio, aquí ya tendríamos una, quiero que sepa. No hay, porque no hay espacio. ¿Ok? Entonces quitamos unas bancas, ¿ah, o no? Pero el hecho es, hermanos, eso es legalismo. Y voy a decir uno que es histórico. Ustedes escuchan la música Gracia Admirable. En inglés es Amazing Grace. Lo sacaron de las cantinas. La melodía. Los borrachos cantaban. A un borracho. Un cristiano se convirtió y se acordó de esa música. Y lo puso las palabras a la melodía de los borrachos. Muchos no saben. Si usted pregunta a cualquier, el número uno himno de todos los himnos en la historia, desde que empezaron los himnos, Gracia Admirable, Amazing Grace, el número uno. Mira, 1800, usted mira la película de los pistoleros. Ahí está el salón, están peleando como locos. Ahí está el hombre tocando el piano, ahí están aguantando botellas y así. Ahí está el pianista tocando. ¿Usted cree que los primeros pastores no sufrieron para entrar un piano en la iglesia? El legalismo. No, no se puede, ese es el mundo, es mundano. Pues el diablo lo usó, este porque el Señor lo usa también. ¿Cuál es el problema? Si estaba en la cantina todos los años, ¿por qué tiene que limitarlo a la cantina? Dios Él es dueño de todo. Entonces, para sacar los pianos de las cantinas y meterlos en la iglesia, ha costado pastores sus ministerios algunos. Porque en las iglesias había mucha resistencia. El legalismo está basado en cosas que no tienen sentido. Pero tenemos que movernos. Después vemos aquí la segunda enseñanza, el misticismo. El misticismo es doctrina religiosa y filosofía que enseña la comunicación inmediata y directa entre el hombre y la divinidad. Ahí está bien, pero después continúa. En la visión intuitiva o en el éxtasis. Es decir, la intuición, una visión. Dios me dio una visión. Está en éxtasis. Está en otro mundo, quién sabe qué. A veces como están fuera del cuerpo. Y el hecho es, hermanos, el misticismo simplemente es algo que no es bíblico. Mire 18 y 19, 2, 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Déjeme decir algo. Entre los traductores, los eruditos, hombres que saben mucho más que yo y ustedes, algunos dicen que aquí hay un error en esta traducción. Y las más nuevas, recién traducciones, quitan la palabra, una sola palabra. Dice que en el original es difícil. Este es uno de los versículos más difíciles para traducir en todo el Nuevo Testamento. Dice, en lo que no ha visto. Y dicen, alguna versión, en lo que ha visto. Y quita la palabra no. Yo no sé, yo voy a ser franco con ustedes, yo no sé si no ha visto o ha visto, pero el hecho es lo que han visto no era de Dios, ese es el punto. Y vemos entonces aquí en capítulo 2, 18, vanamente hinchado por su propia mente carnal, vanamente hinchado. Primeramente vemos aquí que el misticismo, y a veces es para mí, eso es, algo que viene del misticismo del este. Allá están viendo los gurús allá en India o los monjes budistas o de Krishna, y dice, hay que buscar la luz que está dentro de uno. Esa luz es nada menos que algo diabólico, hermanos. No hay ninguna luz en nosotros. La única luz está en Cristo. O ellos hablaban que tenía que buscar ayuda de los ángeles. Enseñaba que nadie podía acercar a Dios directamente. Tenía que ir con sus mensajeros para poder que ellos hablen con Dios. Porque ningún hombre puede hablar con Dios directamente. Eso nos suena muy similar a algunos que dicen hay que ir con la madre de Jesús porque nadie puede ir directamente con Dios y él nunca negaría a su madre. De nada nuevo debajo del sol. Entonces ellos hablaban de ángeles. Eran nada menos que demonios que les estaban engañando. Pero hablaban con tanta elocuencia. Como digo, se peinaba con su lengua. Ellos podían hablar tan bien y estaban engañando a la gente. Pues si tiene sentido, pues, ¿quién soy yo para hablar con Dios? Por eso tiene sus ángeles para que ellos me ayuden a hablar con Él. Hoy en día hablamos con los santos. ¿No es así? Hoy hablamos con su madre. Pero hay diferentes vírgenes en diferentes países. Hay de Guadalupe, hay de Carmen, hay de quién sabe qué más. El hecho es, no hay una también virgen negra, yo creo, en algún lugar. Yo no sé mucho de eso. Pero hablan con otras personas aparte de Jesús. Ese es el punto. El misticismo simplemente está poniendo énfasis en otros seres, pero no en Cristo. Y estos seres le daban visiones intuitivas, que decir, wow, puede haber éxtasis. Hermanos, en nada, hoy en día hasta hay gente que dice, the masters, los maestros, me hablan. Y le voy a decir una cosa, yo creo que vamos a ver un avivamiento de ese tipo de enseñanza en las iglesias. Más y más personas, hay poderes acá, hay poderes allá. Y el hecho es nada menos, es todo disfrazado, pero es misticismo, hermanos. Cosas que Dios dice, apártanse de esas cosas. Y tal vez aquí en la iglesia ustedes, y no levantan su mano, pero cuando usted no tenía a Cristo, ¿cuánto usted ha ido con, dice, hermana alguien, hermana María, hermana Marta, con la mano, ¿verdad? Herbario, quién sabe qué, y hace una, voy a tomar esa yerba y me va a ayudar, voy a poner eso debajo de la cama, voy a poner, quién sabe qué, hasta los ajos. Yo pensé que eran los ajos para la cocina, después me di cuenta que no era para la cocina a veces. Y digo, ¿qué es eso? Explico todo eso, hermanos, y gente que va con espiritistas, curanderos, curanderas, y ahí yo digo, nunca se les prende al foco. Si los curanderos te pueden decir el futuro, ¿por qué no son ellos millonarios? ¿Por qué ellos no saben su futuro? ¿Por qué no ganan ellos la lotería? ¿Por qué ellos tienen divorcio también? Si saben todo, no saben nada. La verdad es, son engañados por demonios. Los únicos ángeles que andan hablando a uno no son los ángeles del Señor, son los demonios. Cuidado, cuidado. Entonces, se dice aquí también que es muy importante entender eso. Aunque pueda parecer muy espiritual, está en realidad basada en una mente carnal. Y ahí dice, versículo 18, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Son imaginaciones del hombre o invenciones del hombre, y el diablo lo usa. Pero no viene de Dios. Cuidado con esas cosas. De veras, cuidado. Pero también está basado en la vanidad. Vanamente, que es de orgullo. El hombre que está alcanzando esas alturas. Mírame a mí. Yo alcancé, yo no ando como ustedes. Así era. ¿Y sabe lo irónico? De Cristo es el revés. Lo más que tú creces y lo más que tú lo conoces, lo más manso serás, porque aprende de mí que soy que manso y humilde. Pero ellos al revés. Lo más que tú aprendías y crecías, más orgulloso y vano te quedabas. Por eso no era de Dios. Pero hablaban tan bonito. Engañaba a la gente. Hay gente así, hermanos. Hay gente así. Y cuidado. Cuidado. Pero también está basado, veamos aquí, en el engaño. En el engaño. Ahora, quiero que miren conmigo dos lugares. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios, capítulo, ahí está en la pantalla, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Okay. Capítulo 11, segunda de Corintios, versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles. Un apóstol es un enviado. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No viene como siervos del diablo. Todos los siervos del diablo vienen disfrazados como siervos de Cristo, hermano. Tenemos que conocer la Biblia para saber quiénes son. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fija bien en sus obras. Fija bien en sus obras. Fija bien en sus mensajes. ¿Ok? Quieren casi tres cosas. Bueno, las dos cosas. Dinero y fama, o y poder. Pero poder le da fama y dinero. Pero esas tres cosas, poder, fama, dinero. Cualquier ministerio que está basado en eso, siempre hablando de dinero, dinero, o de uno mismo, cómo puede mejorar la prosperidad, tu salud. Cuidado con eso, hermanos, cuidado. Porque más adelante Pablo me va a decir, cuidado con eso. Vas a ver. Pero también, el misticismo está totalmente separado del cuerpo de Cristo. Déjenme darles un ejemplo. Ustedes oyeron la semana pasada en Box Springs, Texas. De ahí vivíamos, de ahí vinimos, cuando vinimos a Laredo hace más de 30 años. Y me llamó la atención, unos hermanos comentaron de una pareja que la pastora les dijo que tiene que el niño ayunar hasta que se salga el demonio. Niño de 2 años. Y lo hicieron ayunar 24 días. Murió de hambre el niño. Y lo llevaron a México en escondidas. Las autoridades allá en Dallas lo andan buscando. Pero a la pastora la pusieron a la cárcel y quitaron sus 5 hijos. ¿De qué tiene que ver con él? Ah, tiene mucho que ver. Porque ella les dijo a ellos que es de Dios. Y ellos la creyeron. Pues ella habló, es de Dios. Nunca se les ocurrió leer la Biblia. ¿Dónde dice para dejar a tu niño morir de hambre? El que no provee por los suyos es peor que un infiel. Entonces, cosas así se va notando en las iglesias, que el hombre o la mujer que está enfrente tiene más poder que Dios en la vida de la gente. Y le voy a decir una cosa. ¡Qué tragedia! Porque yo ni quisiera tener un ejemplo así para poder decirles, pero sucedió. Y los todos dicen, eso es el peligro. Yo me acuerdo de un caso aquí, localmente, conozco a la muchacha. Bueno, ya está casada con otro, pero ella se iba a casar con su hijo, el hijo del pastor. Vino una profetisa de Monterrey o Saltillo, no sé qué, y le dijo al pastor, y le dijo a toda la familia, hey, ella no puede casarse con tu hijo. Dios tiene otra mujer para tu hijo. Yo digo, ¿y quién? ¿Y tú qué para decirme eso? Pues profetiza. Pues hizo un muy buen caso porque se destruyó el futuro de unos que se iban a casar, ya estaban engaged, como dice, ya comprometidos. Ella se casó con otro. ¿Pero qué pasó con ese pastor? Dejó su familia, se fue con otra, se acabó su ministerio y la iglesia fue para abajo. Todo para hacer caso a gente mística que supuestamente andan tan bien con Dios. Déjenme decirles algo. Si alguien aquí viene a mí y dice, hey, Dios me dijo, pastor, que tú tienes que hacer. Y luego dice, ¿sabes qué? Yo hablé con él esta mañana, no me dijo nada. ¿Cómo que tú, Dios te dijo a ti? I'm sorry, hermanos, pero así te conté. Ni se le ocurre decirme esas cosas. ¿Ok? Entonces, pero la gente son tan vulnerables, ingenuas. Y Pablo vio todas esas cosas iban a suceder en Colosas. Por eso el antibiótico de la palabra. Y vemos ahora que está totalmente separado del cuerpo de Cristo. Mi hermano, mire lo que dice aquí en versículo 19. están hinchadas, vanamente hinchadas por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. Oh, ¿quién es la cabeza? ¿Es la C mayúscula? ¿A quién usted cree que se está refiriendo aquí? Cristo. En virtud de quien, ahora mire, todo el cuerpo nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios, no estos ángeles, estos espíritus falsos. Déjeme darle un ejemplo. Yo conocí a un pastor, no voy a decir su nombre porque no pedí su permiso. Estaba pastoreando 40 años en una iglesia que empezó con menos de 1,000 personas. Y ya cuando se iba a jubilar, tenía 40 años en esa iglesia, tenía más de 2,300. So, creció y fue bendecida, era un hombre de Dios. Pero ese pastor era un poco raro. Siempre le encantaba el color rojo. Su corbata siempre roja, su cachucha siempre roja. Tú entras a su carro, todo rojo. Hasta para el pintor rojo, eso para poner los vasitos de café, todo rojo, rojo. Bueno, cada loco con su tema, ¿verdad? Pero el hecho es, él le gustó. Era un buen pastor. Pero, suelta su cachucha roja. No, imagine usted, me puse a pensar. Si un hombre anda con su baseball cap, ¿verdad? De baseball, cachucha de baseball, toda la vida. Tú no puedes imaginarlo sin la cachucha. Y la cachucha se puede armar. Yo soy parte de este cuerpo. Y la cachucha va donde va el cuerpo. El cuerpo la trata muy bien. La lava cuando está sucia, la cuida. Si la olvida en un lugar, vuelve por ella. Esa cachucha es parte de su vida. Pero un día el hombre muere. Y lo sepultaron. Yo no sé si con la cachucha o no. Pero el hecho es, la cachucha está esperando. El hombre ahora será glorificado. ¿Qué pasó con la cachucha? O un anillo. Siempre lo tengo, pastor. Ese anillo vale mucho para mí. Ya hasta me baño. Yo nunca lo quito. El anillo se siente como bien pegado a los dedos. Este anillo hasta llama la atención. ¡Qué bonito! Y la persona encantada con este anillo. Después de 60, 70 años, se murió la persona. ¿Qué pasó con el anillo? Cuando el cuerpo es glorificado delante del Señor, no hay cachuchas y no hay anillos. Hermanos, me duele. Porque yo estoy pensando, o sea, aquí en la iglesia, ahorita, escuchando mi voz, algunos de ustedes son anillos o cachuchas. Y por medio de usted la iglesia es bendecida. Usted es como parte del cuerpo. Por medio de usted, gente ha venido a la iglesia. Usted siempre está un cucaracho de la iglesia. Siempre en la iglesia. Como un anillo, siempre pegado a la mano, a los dedos. Una cachucha, siempre. Pero Señor, cuando Él resucita su cuerpo, ¿dónde vas a estar tú? Tú eres un anillo muy bonito que ha bendecido a la iglesia. Eres una cachucha por lo cual, por medio de ti, tu personalidad, has traído gente. Todos dicen, qué hermoso es la hermana, qué hermoso es el hermano. Pero tú nunca has sido parte del cuerpo. Y ese es el problema con estas cosas. Por eso él dijo aquí en versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, si yo traigo un anillo o una cachucha, y todo me, oh, esos lentes, ustedes yo creo que ni pueden imaginarme sin lentes, ok, pero esos lentes, desde 4 años tengo lentes, y ¿sabe qué? Pero cuando estoy con el Señor, no voy a tener lentes. ¿Y qué pasa si usted es una parte de esta iglesia, pero no es parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué va a pasar contigo? Piensa en tu alma. Porque, hermanos, yo siento que tal vez hay muchas cachuchas y anillos aquí. Muchos de ustedes, a quienes yo amo mucho. Yo tengo miedo por algunos de ustedes. Yo de veras, no creo que ustedes están haciéndose de la cabeza y muchos reciben nutrición y tú todavía estás con la iglesia, pero no creces porque no tienes a Cristo. No fuiste colocado en el cuerpo. Y vamos a seguir el ascetismo. Esto es la autodisciplina severa y evitación de todas las formas de indulgencia, típicamente por motivos religiosos. Eso se queda en el diccionario también. Se abstienen de ciertas cosas. Vive una vida abnegada. Mi hermano, la fuente de tal enseñanza. Voy a privarme de esto, privarme del otro. Tú has visto gente que se pega con el látigo, gente que van caminando en sus rodillas a hacer homenajes a quien, a diferentes personajes, aún a Cristo. Él no quiere que tú andes en tus rodillas a un catedral y que sales sangrando tus rodillas. Él dice, no, yo quiero que tengas una vida fructífera, pero presenta sus cuerpos en sacrificio vivo. Vivo. ¿Y sabe la fuente de tal enseñanza? Versículo 20 ahí dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos? Estamos en el mundo, es del mundo esas cosas. Las religiones en todo el mundo tienen sus gente ascética, tiene sus enseñanzas de ascetismo. Mire, en los 1300 había un hombre, Simón Estelites. Él era católico. Y él pensó que las mujeres eran malas. Nunca se le ocurrió que la tentación nace en su corazón. Él siempre culpa a las mujeres. ¿Sabe lo que hizo él? Hizo un poste, puso una casa arriba y ahí vivió el resto de su vida. Nunca bajó del poste para nunca más ver a una mujer. Eso es el tipo de ascetismo. Eso es lo que Pablo... ¿No se hace eso? ¿Qué de los monjes que se meten en un monasterio, en un lugar y hacen promesas? Jamás hablaré. Y quieren algo, quieren ketchup. No puede hablar porque hicieron voto de no hablar. ¿Qué es eso? Pues algunos serían buenos para que hablaran menos, pero el hecho es, eso no contente agrada a Dios. ¿Creen que por no hablar y sacrificar, que Dios va a mirar con alegría? Oh, este está sufriendo tanto por mí. Mira este monje viviendo en montaña y solito, todo porque me ama. No, hermanos. Hay monjes en Tibet que son budistas, hay monjes católicos, hay diferentes líderes o gente que hacen eso. No, hermanos. Dios no está diciendo, prívate de eso y serás salvo. Yo no miro tele, ni siquiera tengo una tele en mi casa. Oh, tú eres más espiritual ahora. Entonces, hay gente así. No, hermanos. Cuidado. Eso es del mundo. Y también de los hombres. En versículo 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Da en paréntesis. Es de hombres. No sigue doctrinas de hombres. Busca al Señor en su palabra y sigue lo que Él dice. Y que su palabra sea tu luz, no los hombres. Y el diablo mismo, búscalo después. Habla de doctrinas, de demonios, de espíritus, de engañadores. Hemos visto también en Corintio que hay sus obreros fraudulentos que se disfrazan como ministros de Cristo. Ahí está el mundo, el sistema del mundo, los hombres y el diablo. No sigue esas cosas. ¿Y el daño de tal enseñanza? Pues es puramente una fachada de santidad. Es puramente una fachada. Mira lo que dice él. En versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, otra palabra es apariencia, de sabiduría en culto voluntario. Tiene buena reputación, es una buena fachada. ¿Sabe? Tú ves, yo he visto gente, yo me acuerdo, vivía en la Price. Había una señora que pasaba con una Biblia grandota, pero la más amargada que he visto en mi vida, no te saluda, pero carga su Biblia grandota ahí. Y tiene su falda larga y su pelo no lo corta. ¿Qué es eso? Ella se cree muy santa, sin duda, pero ¿sabe qué? Esa clase de gente, corre la gente. Un cristiano tú no eres más santo porque tú te estás privando de ciertas cosas. Déjame dar un ejemplo. Lo ves un poco fuera de orden. No sé si eso, como que está en mi corazón, lo voy a decir. Mira, había un señor que era, no me acuerdo si era presidente del Instituto Bíblico de Moody o director como dean de un departamento. No me acuerdo. Eso es verídico, esa historia. Eso pasó en los 30 o los 40. Y él estaba en el tren yéndose para su casa después de un día de trabajo. Había un borracho sentado a su lado. Y nadie lo quería. Era un hombre que le cansaba a la gente. Y él ahí le ofreció un poco del whisky a este hermano. Si él hubiera sido como un cristiano típico, hubiera dicho, ¿y tú por qué me ofreces eso? Tú no sabes que eres de diablo, yo soy un cristiano. ¿Qué andas tú? ¿Qué se te ocurrió hacer eso? Y bla, 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 bla. No, ¿sabes lo que hizo ese hermano? Le dijo, ¿sabe qué? Yo percibo que tú eres una persona muy generosa. Porque yo no tomo, muchas gracias, pero yo sé que a usted le quiere mucho eso. ¿Y está dispuesto a compartir ese whisky conmigo? ¡Wow! ¡Qué generosidad! Y el borracho se bajó la defensa, bajó su guardia y comenzó a escuchar. Y antes que bajaron del tren, el borracho se entregó a Cristo. ¿Por qué? Porque no había ese espíritu de ascetismo o misticismo o legalista, lo que tú quieres. Había gracia. Y cuando alguien le ofrece algo, hasta que sea un toque de marihuana, dile, muchas gracias, pero sabe que muchas gracias por su generosidad. Ándale de Cristo. Úsalo, como el diablo te quiere atentar, voltea las cosas, ahora úsalo para evangelizar. Hay gente que te ofrecen cosas que, ¿cómo se le ocurre? Me ofreció una botella de vino. Él no sabe que soy cristiano. Era Navidad, era su manera de mostrar su aprecio. Su amistad. Él compartió su vino. Ahora comparte el vino verdadero. El que derramó su sangre en la cruz. El que convirtió agua en vino. Habla de eso con esa gente. Hay que saber cómo contestar a la gente, hermanos. Entonces, el daño de todo eso es que es puramente una fachada de santidad. Y no le quita los apetitos carnales. Ahí dice en el fin, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. El hombre que fue a vivir arriba en un palo ahí por todo el resto de su vida, como quiera tenía deseos, nunca cambió. Y la cosa, los musulmanes que hacen que las mujeres se visten para que las mujeres son malas. No, el hombre es malo, sigue teniendo malos deseos los hombres. Y siguen atacando y violando mujeres. Y el hecho es, Cristo quiere no que tú cambies tu comportamiento. Él quiere que cambie tu corazón. Y eso es lo importante. Y todas esas cosas más son cosas hechas por hombres. Pero también rápidamente esclaviza a aquellos que se someten a ello. Sea legalismo, misticismo, el ascetismo. Es todo esclavitud. Rápidamente mira conmigo en Gálatas. Capítulo 4. En Gálatas capítulo 4 aquí dice: Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Eso que está diciendo él. Y vamos ahora rápidamente. Quiero decir, sea legalismo, sea el misticismo. ¿Usted cree que esa pareja que mataron a su niño, lo dejaron morir de hambre por más de 3 semanas de comida, niño de 2 años, no fueron esclavizados? ¿Usted cree que gente, ustedes tal vez no saben, pero había los valdenses, en los 1400 en Europa, los primeros evangélicos que hablaban. Pero ¿sabe qué? Dejaron de casar. De no vamos a casar. Pues murieron. Ya no hay más. ¿Por qué? Nunca se casaron, no tuvieron hijos. Y cosas así. Nos esclavizamos a las reglas de los hombres. Si tú te sometes a los hombres, tú eres esclavo del hombre. Sométase a Dios. Serás libre en él. Déjenme darles ahora la conclusión, porque el tiempo se nos acabó. Primero, fuimos librados de obras muertas. Ya que estamos en Gálatas, mira conmigo, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 dice: oh Gálatas insensatos. ¿Sabes esa palabra muy interesante? Quiere decir idiotas. Oh Gálatas idiotas. ¿Okay? ¿Quién os fascinó, que se encantó como brujería, para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién hace la pregunta? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necio soy? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora va a acabar por la carne? Lo que está diciendo él aquí. Cuidado. A veces comenzamos con gozo en el Espíritu y comenzamos con reglas. Pues ellos dicen que así tengo que hacer. Cuidado. Hay muchas cosas que no toqué. Pero mira capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay muchas reglas. Por ejemplo, si no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. ¿De veras? Si no has tumbado, es porque el Espíritu Santo no te ha tocado. ¿Qué es eso? Muéstrame eso en la Biblia. No viene con sus cosas de dominaciones de hombres. ¿Qué dice la Biblia? Es muy importante todo eso. Fuimos bautizados y colocados en el cuerpo de Cristo por el Señor mismo. Mira 1 Corintios, capítulo 12, dos versículos ahí. Capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dios te bautizó al momento que tú fuiste salvo y te colocó en su cuerpo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo si conoces a Cristo. Y 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Perteneces al cuerpo? No van aquí de reglas y leyes y tiene que ser. Tú sabes si eres salvo o no. Tú sabes. Y rápidamente, nuestra nutrición viene de Cristo, no de experiencias extra bíblicas. Si algo que alguien te dice de poderes acá, de voces acá, de sueños, de eso y de esto y del otro, mire. Mira Isaías 8:20. Isaías 8:20. ¿Sabes lo que dice? Dice aquí en versículo 20: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué más claro quiere? Si no está aquí, no le hagan caso. Cuidado. Muchas enseñanzas falsas. Man, yo he visto uno de una iglesia aquí en Laredo, traía sus piedritas. ¿Qué hace con la? Parece que está relajándose. Oh, no, eso trae energía. ¿Por qué? Me enseñaron en la iglesia, eso trae energía. ¿Dónde está en la Biblia? Busca piedra. Mi poder, mi fortaleza, la fortaleza de mi vida es Jehová. Dice la Biblia: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién es de atemorizarme? Pero más y más gente están comenzando a creer esas cosas. Y por último, ya hemos visto, Cristo vino a librarnos y a no esclavizarnos. Le dijo: está pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre. Y no debemos estar otra vez que a sujetos o a esclavizados. Cristo nos hizo libres. Ahora déjame darle una tip, como dice. ¿Sabes cómo tú puedes tener una idea si es del Señor o no lo que tú crees y lo que tú haces? Cuando lo que tú haces es bíblico y conforme a la voluntad del Señor, usted va a recibir la aprobación del Señor. Cuando tú sientes incómodo, sientes que algo no anda bien, te sientes raro, te sientes como que algo no está bien aquí, tenlo por seguro que no es del Señor. Porque la Biblia dice en Colosenses 3:15, no quiero adelantarme, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz nos va a guiar. Nos llamó a paz. Entonces, mi pregunta es eso, simplemente, ¿quién de veras y a qué vas a hacer caso? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Estás haciendo caso a alguna creencia de esas? ¿Has sido influenciado por estas cosas? Cuidado. Limítese a las Escrituras en cuanto a su relación con el Señor. ¿Ok? Limítese a las Escrituras. Y voy a pedir a los encargados que pasen. Pero una cosa...